Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿el lunes no te silbaron los oídos? ¿El lunes a esta hora?
Pues mi memoria, ya sabes que la pobre está muy envejecida, pero no, y mi intuición es nula, pero no me silbaron.
No, es que el lunes estuvimos en la ventana de los libros, sí, hablando de la figura del crítico literario, que estuvimos además con Ana María Iglesia y con Luna Miguel, y escuchando a Jordi Gracia, que nos dejó algunos mensajes de voz, que hace muchos años escriben en Babelia, en El País, la figura del crítico. Que no es el que hace reseñas ni el que hace análisis, sino el que critica, para bien o para mal, una obra literaria en este caso. Y te citamos varias veces.
Ah, vale.
Te citamos varias veces, para bien, además.
Para bien,
sí. Sí, porque leí un fragmento de Jordi Gracia que publicó el sábado pasado en Babelia de la última novela de David Uclés, que le daban a las hostias como panes. Pero argumentadas, quiero decir,
sí.
no, bueno, en fin, que era su opinión, y ya está, ¿no? Y estuvimos hablando de la figura del crítico, lo que debe hacer, lo que se supone que hace, el predicamento que tiene o que tenía, y fue un debate interesante.
No me identifico mucho, Carlos, con lo de crítico, siempre me ha resultado...
Pero se han hecho un documental sobre ti con ese título.
Claro, sí, no, y se supone que ejerzo de eso. También escribo de otras cosas, no de crítica,
ya.
Y lo he hecho toda la vida, ¿no? Pero ¿o será que mi relación con mis supuestamente colegas es inexistente? Excepto casos puntuales.
¿Pero eso ha sido siempre así?
Sí, siempre. Incluso no sé si recuerdas, me montaron un manifiesto,
hace
los
muchos
críticos,
años.
Hace en El País, hace 18 años, pidiendo mi cabeza y tal, que dices, pobre cabecita mía, con lo frágil que es, ¿no? Y me pareció como tan sórdido que se juntara ahí todo el personal para pedir mi cabeza. O sea, supone que...
¿Pero había alguien más, aparte de críticos?
¿Había
algún director de
encabezaba cine? Víctor Erice. Y tal.
Ah, ya me acuerdo.
Señor, sí, con sí, el sí. Que tuve muy buena relación durante un tiempo y luego inexistente.
¿Se estropeó por una crítica la relación?
Pues sospecho que sí. Hubo una película suya que a mí me pareció un espanto, así, que se llama El sol del membrillo y tal. A mí me había gustado mucho
el
espíritu
sur.
De la colmena y el sur.
El sur, sí, sí.
Pero esa me pareció muy mal y bueno, lo conté como hago siempre.
Sí, bueno.
Pero me sorprendió verle encabezando ese manifiesto, que eran como todos contra un tal Boyero. No les sirvió de nada, ni me echaron del país y sigo a mi provecta edad pues escribiendo, ¿no? Pero fue como un poco ruin. Además, no sé lo que se planteaban. Las razones eran como estúpidas, ni siquiera, o sea, pero estaban todos juntitos ahí, como 300 y tal, ¿no? Y digo, pues bueno, que les vaya bien, yo sigo aquí, así no sé dónde están ellos o me da igual, vamos.
Bueno, dicho esto, este viernes tenemos un estreno de cine, de pantalla, ¿eh? Porque luego tenemos otra peli que está nominada a los Oscars, que se puede ver en plataformas. Llega una nueva versión del clásico de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas. Es una novela que se publicó en 1847, está ambientada en norte de Inglaterra, en los páramos de Yorkshire. Cuenta la historia de amor, bueno, de amor, desamor y traiciones de Catherine y de Heathcliff en la Inglaterra rural del siglo XIX.
What should you do, Heathcliff, if you were rich?
Suppose I do what all rich men do.
Se ha promocionado esta película como la más grande historia de amor jamás contada, como ahora se acerca San Valentín.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Supongo que lo que hacen los ricos, vivir en una casa grande, ser cruel con los criados, casarme.
¿Casarte? ¿Con quién?
Heathcliff, no eres suficiente. Para ella, no.
Ay, que te digan eso.
Sí. Se han pasado en la publicidad con la historia de amor más grande jamás contada, pero bueno.
Estamos en el imperio del titular, ya, más que nunca. Hay que buscar una frase y...
Sí, yo leí en mi adolescencia esa novela.
Cumbres Borrascosas.
Y me gustó mucho. ¿Tú también?
Sí, sí, fue hace un montón de años.
Sí. Y, no sé, era muy romántica y tenía un punto turbio también, ¿no? Y se han hecho varias películas. Buñuel hizo una en México con escasísimos medios y que está muy bien, con su punto surrealista, ¿no? La novela se presta...
Pero no se llamó Cumbres Borrascosas, lo de Buñuel, ¿no?
Sí, Cumbres Borrascosas, sí, no era, creo que no era, la titularon. Sí.
¿Ah, sí? ¿No era Abismos de Pasión?
Abismos de Pasión, ver, es que... perdona.
Sí, sí. Pero no lo he visto, ¿eh? Pero me tengo apuntado.
¿Cómo te envidio que tu memoria esté...
No, si lo tengo apuntado.
Vale.
No, hombre, claro, está jodido.
Decía, claro, Abismos
de... No se puede presumir de lo que no se
pasión.
Tiene. Sí, sí.
Él hizo en México, a mí el Buñuel que más me gusta es el Buñuel mexicano, así. Películas rodadas con medios ínfimos, actores frecuentemente desastrosos y sin embargo son geniales. Ensayo de un crimen, o Él, o Nazarín, o... Y esta, Cumbres Borrascosas, recuerdo que tenía un punto delirante, como era este hombre extraordinario, o sea, que no necesitaba rodearse ya de un gran... Era su cabeza, ¿no? Que era como un volcán. Y la otra, la de Merle Oberon y ¿quién era? Laurence Olivier, yo creo que los interpretaban, sí. Recuerdo de haberla visto de...
Tiene
de,
años esa
de
película
crío,
también, ¿eh?
Sí, sí, también. Y bueno, la historia que cuenta Emily Brontë se supone que es abrasiva, ¿no? Y hiperromántica. Es la historia de dos críos enamorados, o sea, que al niño lo han adoptado, es el padre de la chica, que es un señor bastante disparatado, un terrateniente arruinado por el juego. Y que, bueno, ese amor es inmediato cuando son críos. Y luego, pues, la vida pasa, ella está destinada a casarse con otro tipo de hombre, él desaparece. Y cuando ella está casada, aparece un poco como el gran Gatsby. Se supone que ha triunfado y tal. Y ahí empieza el jaleo, porque ella se lleva muy bien con su marido, que es un rico... Pero esa pasión devoradora que permanece, ¿no? Y es el contigo ni sin ti, el si te vas me muero, y están follando continuamente, pero hay, bueno, un muro ahí social, psicológico y tal, que es una historia destinada a acabar mal, ¿no? Pero bueno, pues eso, que...
¿Y esta versión te ha gustado?
Esta versión me recuerda, fíjate...
Margot Robbie es ella, Jacob Elordi es él. Bueno, está, él es
el monstruo
de Frankenstein que acabamos de leer con Guillermo del Toro.
Ahí me pareció conmovedor, bueno, absolutamente, ¿no? Aquí yo creo que no hay química entre Margot Robbie y él.
Y eso se nota.
Sí.
Cuando pasa,
sí,
se nota.
Sí.
Y cuando es lo contrario, también.
Sí. Y no lo sé. Está rodada, me recuerda mucho a la estética publicitaria de calidad, ¿no? Que dices, oh, como... cómo se esfuerzan, pero yo es que no me suelo creer, no sé cómo me afecta la publicidad, pero casi nunca me la creo, no quiero comprar lo que me venden, o sea, no supongo que estaré seducido como todo el mundo por ella y que acabaré comprando las cosas, pero me ¿sabes a qué me refiero? La estética publicitaria de lujo, ¿no? Hay muchos atardeceres, está rodada en el norte de Inglaterra, en medio de... Y te quiero decir, el paisaje es espectacular y ellos se están contando todo el rato que no pueden vivir sin la otra persona y que es mejor la muerte y todo eso, pero está envuelto en un paquete estético que a mí me repele un poquito. Y por supuesto, con eso que te lo he comentado muchas veces, que detesto la apoyatura continua.
De la música.
La música, o sea, acabas de pianos y de violines. Yo creo que si me quieren transmitir una emoción, hay otras formas de conseguirlo, ¿no? Pero la música continua enfatiza todo e intenta moverte el corazón. Y yo que la he visto esta mañana, pues el corazón no. Historia tan volcánica no se me ha alterado así lo más mínimo. Y ella, que es muy buena, Margot Robbie, así que es como la gran estrella,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí.
Repito, no me preguntes, aunque se cuenten todo lo que se aman y el desgarro y el... Digo, pues no sé yo si se deben de querer tanto. Pues, entonces es que no me ha conmovido especialmente su relación. Tendrá su público. La novela es súper famosa y bueno, hay gente que le gusta que le cuenten historias.
Vamos a probar con otra. Otra película que está en plataformas ya. Bueno, es la peli que ganó la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Un simple accidente. ما با برم تنها باشم تنها فقط واسای خود. Se puede ver en Movistar Plus y en Filmin. Cuenta la historia de un mecánico iraní que secuestra al que él supone que ha sido su torturador. Entonces comienza una investigación para saber si el hombre que ha capturado es realmente el que él cree.
Adam robai jurme kami nist, unam ye mamur etelati.
La película, Un simple accidente, compite contra Sirat en el Oscar a Mejor Película Internacional y también está nominada a mejor Guión. El director es Jafar Panahi, un director perseguido por el régimen iraní. De hecho, esta historia se le ocurrió en la cárcel.
Secuestrar a un agente de inteligencia no es cualquier cosa.
Iqbal Patapalo. ¿Te suena?
¡Para! ¡No sé quién es! ¡Nunca he oído ese nombre!
¿Puedes confirmar que es él? Bajit, una cosa así no es propia de mí. No somos asesinos.
¿Qué tal esta película, Carlos?
Pues todo mi respeto por este señor encarcelado.
Bueno, le prohibieron hacer películas.
Sí, no, y que no le dejan hacer cine y que los ayatolás siguen siendo los ayatolás.
Sí, los ayatolás, ¿no? igual.
Le tienen enfilado como a tanta gente. Pero su cine a mí no me conmueve excesivamente, ¿no? Y eso, esta historia es pues tremenda. Imagínate encontrarte al pavo que te torturó, te degradó, intentó convertirte en una mierda, ¿no?
Sí.
Y se va juntando gente, o sea, varias víctimas. Este hombre... Pero no lo tienen claro que fuera él. Por una parte, imagina el que ha estado años torturándote,
No cuentes el final, ¿eh?
No, él lo niega absolutamente. Es un señor, pues, casado con una niña y a punto de tener otro niño. Es un fulano aparentemente modélico,
ya.
¿no? Y, Y
muchos torturadores lo son.
Ya.
O lo
ya,
han sido. Eso, no entro en si este lo es o no.
Eso es muy terrible. Y buenos padres de familia, claro, y buenos maridos. Lo que me pregunto es, cuando lleguen a casa por la noche, ¿qué le contarán a la mujer y a los hijos? Hoy he tenido un trabajo muy duro, ¿no? Cosas así, ¿no? Dices que es, yo creo que es lo peor del ser humano, o sea, torturar a otros, ¿no? Es, hay que ser de, ¿no?, regocijarte con su dolor o buscando fines, ¿no? Pero dices, joder, qué oficio, ¿no? O sea, parece la peor casta del mundo, los torturadores, ¿no? Y aquí, pues bueno, te tiene durante un par de horas la duda de esta gente, que son muy humanos y buenas personas, pero que las pasaron putas, o sea, que sí, fue, sí. Y aquello duró años, ¿no? Pero que en ellos persiste la duda antes de matarlo, ¿no? De ¿y si nos equivocamos, pues sí, ¿no?
Es que, en fin.
Y bueno, el comienzo a mí me... No la vi en cine, la he visto ahora en Movistar. El comienzo me desanima mucho, pero ya sabes que no... Yo no estoy muy coordinado con el cine iraníes, con algunas excepciones. Y durante un rato estuve pensando, decir, a los 20 minutos, pues vale, ya paso y tal. Pero no, la seguí viendo y bueno, se...
Remonta.
Se ve.
Se ve.
Sí. Y sobre todo lo que cuenta es muy terrible, ¿no? Y luego, pues, las características de este director, de Panahi. Y me dirás, le dieron la Palma de Oro en Cannes, puede que le den el Oscar y tal, pero sabes que me siento inmune, siempre lo he sido, pero cada vez más a los premios, los festivales,
ya.
Hollywood.
Mañana empieza Berlín.
Los Goyas, empieza mañana.
Mañana, sí, sí.
Joder, ahí me tiré pues más de 30 años. Pero cómo me alegro de no volver y de haberme hecho un viejecito que ve las películas en
Si tuvieras en su que casa. Votar, ¿por qué peli votarías? ¿Por Un Simple Accidente o por Sirat? Porque compiten en la misma categoría.
Sí, a mí Sirat me gusta.
¿Te gustó más que esta?
Me gusta más,
bueno.
Sí.
Ya
hemos comentado varias veces que con todos mis prejuicios fue una película que me...
Qué bien.
Me tocó, me impresionó.
Oye, acabamos de contar que a este director iraní se le ocurrió la historia de esta película en una cárcel. Yo creo que las fuentes de inspiración para contar una historia, sea en cine, en literatura, donde sea, son infinitas. Y te pregunto una cosa. ¿El folclore religioso de España puede dar para un cuento de terror?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
A mí por lo menos ese... folclore religioso que lo viví en mi niñez me aterrorizaba, vamos, me parecía una barbaridad. Pero ahora está muy de moda esta película que a ti te gusta tanto.
¿Cuál?
La española.
Los domingos.
Los domingos.
Los domingos, sí.
Va de una niña que quiere ser monja.
Sí.
Me cuentan que la tal Rosalía, la cantante, que yo es que no sigo mucho la música moderna, pero me cuentan
pues
que
últimamente
esta cantante te gustaría. Se ha hecho mística también.
Bueno,
¿no?
Que sale en la portada del disco con una toca de monja, pero vamos, de ahí a tal.
Ya. Solo eso. Es que me habían contado.
La espiritualidad está en alguna de sus canciones, pero vamos, de una manera no religiosa como estamos hablando ahora.
Pues igual nos toca ahora una moda. Yo es que creo que son de espiritualidad.
Un cuento de terror no lo sé, pero un videojuego de terror. Tú no eres de videojuegos, ¿no?
No.
Yo tampoco.
Nunca
pero vamos a hablar de un videojuego.
Un sueño soñaba anoche. Soñito del alma mía.
Esto va todo conectado, ¿eh? Estamos con el cine, ahora el videojuego, luego vendrá el podcast con el Club de la Escucha, hoy todo va conectado. Esto que suena es la banda sonora de un videojuego que sale hoy, un videojuego español además, que se llama Crisol Teatro de Ídolos y hace lo que hemos dicho, utilizar el folclore religioso para crear una historia de terror, de armas, de cosas. Bueno, Víctor Rodríguez es el director del podcast de videojuegos Ser Jugones y compañero además de Ser Madrid Sur. Víctor, buenas tardes. El cuento de terror es que a veces las conexiones fallan y ahora mismo no hemos podido saludar a nuestro compañero. Pero bueno, Crisol, ya lo cuento yo, es una batalla entre dos religiones imaginarias, ¿eh? La religión del sol, la religión del mar. Y el protagonista del juego, del videojuego, es un miembro así como muy, muy fanático de una de ellas, ¿no? Y el juego consiste en que él tiene que sobrevivir a los principales enemigos con formas de figuras religiosas. De hecho, el enemigo principal es la imagen, una imagen de una dolorosa. O sea que está ahí toda la imaginería religiosa en danza. Creo que hemos hecho el milagro de recuperar la conexión y poder saludar a Víctor Rodríguez. Víctor, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
ahora
Carlos.
Sí, también te he puesto he dado un par de pistas de religiones, del sol y del mar. Cuéntanos la génesis de este videojuego, venga.
Bueno, pues es un juego de terror español, importante. El género es el survival horror. Un juego de terror estilo Resident Evil, que quizás no suene a muchos.
Bueno Resident Evil incluso se ha llevado al cine, o alguna peli está inspirada en eso.
Varias veces. Sí, pues es un juego de este estilo en que tenemos que sobrevivir ante multitud de monstruos, con escasez de recursos, también resolviendo puzzles para avanzar. Y así suena, veréis qué doblaje tiene.
¿Hay alguien ahí?
¡Vaya, vaya! ¡La Bella Durmiente por fin despierta!
¿Mediodía? ¿Sabías que el sello era irreparable y no dijiste nada?
Tranquilo, campeón. Te advertí que no fueras. Pero no, el señor Son Mis Asuntos no quiso escuchar. Y ahora...
Bueno, vamos a manejar al protagonista en primera persona. Y lo que hace especial a este juego, a Crisol, es que está ambientado en una versión retorcida de España, muy fantástica, con detalles en las calles, la música, también con arquitectura muy típica española. Además, se ha inspirado, como decías antes, en el catolicismo para crear a los enemigos del juego, que son, fíjate, figuras de madera policromada con vida propia y que nos persiguen sin cesar. El terror que le daba, a Bollero, yo lo comparto perfectamente. Y repito, es solo inspiración en el catolicismo.
¿Quién está detrás de esta idea, Víctor?
Mártires. Pues es un juego español, pequeñito, un estudio, se llama Vermila, una empresa madrileña, pequeñita, que ha tardado 5 años en realizarlo, 20 personas, y que tiene mucho, mucho mérito, mucho mérito. Sí, señor, hemos hablado con su director creativo, con David Tornero, sobre todos estos temas.
Sobre todo lo interesante de haber usado estas estatuas es que no están vivas. Entonces da igual lo que las destruyas, da igual si les dejas sin cabeza, van a seguir yendo a por ti incansablemente. Eso también es una de las cosas que les diferencian de otros enemigos, de otros juegos, que normalmente si tú les destruyes la cabeza, se acabó y tú te quedas tan tranquilo. Aquí no.
Bueno, mira, son como los zombies, ¿no? Sí. Que siempre están ahí dando la batalla.
Y con forma de santos, mártires, pasos de Semana Santa. Está bien.
¿A ti te provocaban terror de niño los encapuchados de las procesiones?
¿O? Buen rollo no me daban.
Absolutamente.
Es que a mí me daban...
A Víctor también. A mí buen rollo no me daban. No.
Joder, me daban pavor. Y me llevaban a las... Ya. Y era como un tormento. Yo creo que soñaba la noche antes con... Dices que... Mira que te puedes disfrazar de cosas, ¿no? Pero eso... Entiendo también a los negros que veían al
claro, no me extraña.
O sea, dices, y eso de ir enmascarado y con una capucha, no sé, no...
¿Salen encapuchados en el videojuego, Víctor?
Sí, saben todo, también, ¿no? Mártires, además son una especie de dos religiones enfrentadas, insisto que es inspiración en el catolicismo, pero no es el catolicismo, son religiones inventadas, que abogados cristianos no desenfunde sus demandas todavía, porque es una invención, pero sí, hay mucha sangre, recargamos armas con la propia sangre del protagonista, está muy bien, es un bombazo internacionalmente, me atrevo a decir, y está hecho aquí en España.
Perfecto, Víctor Rodríguez, director del podcast de videojuegos Ser Jugones, un abrazo, compañero.
Gracias, Carlos. Adiós.
Venga, y ahora volvemos al cine. Al cine no. Volvemos a la ventana del cine para cerrarla con música, como siempre. ¿Onda? Mira Bollero, que empieza por B igual que Bowie.
Sí, en el puerto de Ámsterdam. Me encanta que Bowie, que se inventó 1000 canciones majestuosas y tan distintas, rinda tributo a ese inmenso poeta y cantante que fue Jacques Brel, ¿no? Con su canción Ámsterdam, en la cual Brel narraba la exaltación, las borracheras, los recuerdos de los marinos en el puerto de Ámsterdam, de una legión de de perdedores, así que escupen al cielo y beben y vuelven a beber y se acuerdan de las movidas.
Escupir
pasadas,
al cielo no es una buena idea, ¿eh?
Ya, pero ellos lo hacían. Qué borrachos. Te puede dar por muchas cosas, Carlos. Y es una versión exótica y yo creo muy bonita. Y
pero
me encanta
guapa.
Que Bowie y tal, él que pues eso, que tenga aficiones como cantar a alguien que no tenía nada que ver con él, como Jacques Brel, el maravilloso Jacques Brel, el autor de ese himno sadomasoquista. Qué preciosa canción que es Ne me quite pa, sí. ¿No? No. Y dices, estaba muy bien Bowie, yo le echo mucho de menos. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porches busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with their pride and their pants and the slots that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the halls of Amsterdam.
Carlos Bollero, aquí nos despedimos, amigo.
Pues un placer.
Hasta
como
la
siempre,
próxima
Carlos.
Semana. Cuídate mucho.
Hablamos. Hasta
chao,
luego.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.